Una ciudad. Ronda. Dos territorios en uno. La serranía rondeña y el campo de Gibraltar. Unos personajes. Arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en COPE Ronda. Viajeros románticos. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a COPE Ronda, a nuestro programa, una semana más con todos ustedes, viajeros románticos. Con el anterior episodio terminamos de explicar el medio físico de este segundo tramo de la primera etapa, desde Encinas Borrachas a Atajate. A partir de aquí penetraremos en el corazón del Valle del Genal, medio y bajo, donde el paisaje será más peculiar si cabe, siendo el resultado de la acción humana sobre este medio físico a lo largo de la historia, que como hecho cultural indudable ha tenido sus transformaciones y sus pervivencias. El gran valor del valle es su paisaje, modificado por el hombre, sí, pero su acción se ha ido realizando a lo largo de siglos, en perfecta conjunción con su propia naturaleza. Pretender cualquier inmediatez en la acción, atendiendo a intereses particulares y concretos, propiciaría sin duda la pérdida del valor histórico, cultural y social de este grandísimo patrimonio cultural. Y pasamos a hablar sobre la historia de este tramo, de nuestro camino romántico. Nos adentramos en los montes más occidentales de la cordillera bética, abruptas y difíciles sierras, con una complicada morfología, y por tanto los trazados viarios de la zona eran secundarios. A Finipo, ciudad romana derivada de otro poblamiento anterior, ibero, estratégicamente situada entre el valle del Guadalquivir y la costa, seca, mediana, pero muy interesante por su situación intermedia en la ruta que unía el estrecho de Gibraltar con el valle medio del Guadalquivir, debía tener algún acceso rudimentario o conexión con el estrecho que los romanos consolidarían o tal vez buscaron nuevas y más amplias vías de penetración. La gran red principal que hoy conocemos como la Vía Augusta o itinerario de Antonino comenzaba en la costa levantina y recorrería paralelamente toda la costa mediterránea hasta Gades, con miles de kilómetros destinados a caminos y ramales secundarios, como tuvo que ser el que subía desde Cartella en el estrecho de Gibraltar hasta Finipo y desde aquí hasta Hispali y Sevilla, como venimos explicando. Nos encontramos en un paso histórico de personas entre el Valle del Genal, la meseta de Ronda y la costa mediterránea y atlántica. De la trashumancia de ganados pastoreados por cabreros, del tráfico de arrieros con productos del valle, de cosarias, revendonas, recoveras y matuteras, con manufacturas demandadas por las poblaciones de uno y otro lado. Y de todo esto dan cuenta estos caminos. Unas veces veredas de herradura, otras caminos carreteros y vías pecuarias que a partir de aquí transitan, con el puerto de Encinas Borrachas como uno de los puertos principales de paso de la serranía de Ronda, Como se ha dicho, los sepulcros megalíticos siembran de vestigios milenarios la cabecera del Odalazar. Y no muy lejos del puerto se encuentran también torres de vigía y fortificaciones, como la Torre del Conio o la fortificación de Afaja Rofomar, extraño nombre, Alpandeire y otras. Pues bien, este paso de la colada de Encinas Borrachas se viene utilizando de forma permanente desde la prehistoria y como vial desde la historia antigua. Paso hollado por pies milenarios y siempre obligado para aquel que quiera salir o entrar a la serranía de Ronda por el Valle del Genal. Todavía puede descubrirse el trazado de la vieja calzada romana que, saliendo desde Ronda, este ramal discurriría por los llanos de la Fuente de la Arena, se escarpaba por la ladera norte de los Perdigones, pasaba el puerto de Arrebatacapas para llegar a Encinas Borrachas. La continuidad de este camino coincide en una parte con el trazado de la actual carretera, la A-369, hasta Atajate, donde de nuevo son observables sus restos. Así como la existencia de otro ramal ya referido, con empedrados en el Tajo del Abanico, continuando por el Arroyo de los Chopillos hasta el puerto de Encinas Borrachas, lo que da idea del trazado de la calzada romana que discurría desde Hispali, Sevilla, hasta Finipo, Ronda, y Cartella, San Roque, en el estrecho de Gibraltar. En el extremo sur de la serranía, pudiéndose vislumbrar el esquema de comunicaciones de nuestras montañas, en especial en su eje central, a Finipo, Arunda, Encinas Borrachas, Decis, probable Gaucín, Jimena de la Frontera, Cartella. Considerada también por algunos historiadores como la más probable ruta de la huida de Pompeyo tras su derrota por César en Munda, o según Carlos González Cravioto, hacia el sur con la costa mediterránea, a través de los municipios de Lacipo y Besti, Gaucín o Cerro Gordo, siguiendo la mayor parte de las veces por la divisoria de las cuencas, la parte alta de los ríos o arroyos, y siendo a su vez el eje de otros caminos que conectaban hacia el suroeste, Ocurri, Oba y Saepo. Y una característica fundamental del trazado que comprobaremos a lo largo de todo el recorrido hasta Gaucín, además de buscar siempre la altura, es que evitaban en lo posible y con gran inteligencia el paso de un lado a otro de los arroyos y ríos, y que solo se empedraban los tramos de mayor complejidad en el tránsito, bien por las cuestas o por atravesar zonas de formación de barros que dificultasen el paso. Calzada romana que se ha seguido utilizando para la transhumancia del ganado durante la Edad Media y que ha perdurado en algunas zonas con las vías ganaderas actuales. En nuestro caso lo corrobora también claramente uno de los condicionantes que se tenía en cuenta a la hora de construir estos caminos, como era la existencia de agua en fuentes y manantiales cerca del vial para el descanso y abrevaje de los viajeros y animales. Existencia de puntos de agua en las calzadas que fue luego aprovechada por las vías pecuarias, en las que la existencia del líquido elemento era imprescindible. Por otro lado, las vías romanas se construían para que pudieran transitar los carros. Quiere decir que desde que esta vía fue abandonada y gran parte de ella entrara en desuso, la rueda no volvió a circular prácticamente en casi todo el recorrido, desde el estrecho de Gibraltar por el Valle del Genal a Ronda, hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. Y la razón para que tanto los fragmentos empedrados del Tajo del Abanico como el del puerto de Encinas Borrachas se conserven hoy en día se debe a que durante la primera mitad del siglo XX, como nos indica de nuevo el gran especialista en caminos antiguos de la provincia de Málaga, Carlos González Cravioto, se hizo una clasificación y delimitación de las vías pecuarias en la provincia. Con mucho acierto, se incluyeron en ella no solo los utilizados en ese momento por ganados, sino muchos caminos viejos y abandonados de los que se tenía noticia y que todavía existían en ese momento. Además de que se desclasificaron algunas otras vías pecuarias a finales del siglo pasado y principios de este, que habían sido motivo de anexiones y agresiones por parte de los propietarios colindantes al camino. Gracias a esta protección legal, al no poder ser enajenadas, en estas vías de tránsito se han podido conservar algunos fragmentos de empedrados romanos y medievales, como es nuestro caso. No podemos, por último, dejar de precisar aquí que casi la totalidad de las vías romanas y sus restos empedrados han ido desapareciendo por desuso tras la caída del imperio, por seguirse otros trazados a lo largo de los siglos, otras razones. No obstante, muchos de aquellos fragmentos que han llegado hasta hoy han sido enterrados con zahorras, hormigones o materiales de todas clases para facilitar el tránsito de vehículos de motor, lo que impide al desconocedor del terreno encontrar los restos romanos en muchos casos. Sin embargo, nos servirían o nos servirán de guía o antecedentes la constancia documental que tenemos de las vías de comunicaciones, sobre todo en el siglo XVIII, en donde quedan vestigios de los caminos históricos. Algunas referencias se encuentran en los viajeros románticos, hilo conductor de nuestra ruta, y otras en la cartografía de la época, aunque en esta a veces no existen indicaciones precisas. Para concluir la historia del paso y altiplanicie de Encinas Borrachas, el ilustre Salvador Martín de Molina nos dice sobre este lugar con su bellísimo estilo romántico. Mítico paso ancestral, divisorio no solo de desniveles y cuencas, sino marcador de lo real y lo visionario, entre ayer y el hoy. Rompeolas de civilizaciones y caracteres, dique a partir del cual los desterrados moriscos nos encerramos ensimismados para bastarnos a nosotros mismos y repeler las agresiones. Viriatos, Casios, Omar Benjasúmes, Becerras, Juan Soldados, Serrano Valdenebros, José Marías, Maquis y tantos otros conocedores de los vericuetos que a los pies de Encinas Borrachas bajaban desbocados hasta la mar Mediterránea o a los confines de Hércules. O como también nos explica Pedro Aguayo, puerto el de Encinas Borrachas, que inicia el gueto donde son confinados los moriscos, desde fines del siglo XV a comienzos del XVII, constituyéndose en la vía de confinamiento, comunicación de dos culturas diferentes y que continúa transmitiendo una sensación ambigua de dos mundos, tal vez imaginarios, sobre una idea de pervivencia de un mundo morisco fosilizado frente a una depresión rondeña abierta a la modernidad. Y de nuevo, volvemos con las citas literarias de los viajeros románticos. Sobre este tramo, de Encinas Borrachas a Tajate, les dejo con la voz de Isidro García Sigüenza.
William Jacob. Fecha del viaje 1827. Tras dejar Ronda, pasamos la primera hora y media ascendiendo las colinas que se elevan por el sur de la ciudad. Cuando alcanzamos la cumbre, la perspectiva era extensa y deliciosa, extendiéndose por el oeste hacia Jerez y Sanlúcar, y por el sur se podía ver Gibraltar y las distantes montañas de África. La roca de Gibraltar desde la cúspide parece simplemente una topera cuando se compara con la colina de los monos en la costa de África, aunque estaba 5 o 6 leguas más lejos de nosotros. Aparte de este ascenso, el resto de la jornada a Gaucín no fue más que un descenso continuo que nos llevó 9 horas. El camino corre a lo largo de la sierra, que gradualmente se va haciendo cada vez más baja, con valles espaciosos y fértiles de ambos lados. Estas colinas están cubiertas con viñedos en sus zonas superiores, que no están demasiado bien atendidos por sus propietarios. Y aunque los viñedos son extensos, lo cierto es que hay muy poco valle en este distrito y su producción se dedica generalmente para hacer vinagre y brandy. Arthur de Capel Brook. Fecha del viaje 1827. Ahora estábamos en lo más profundo de la sierra de Ronda y a medida que avanzamos desaparecía la agricultura. Las faldas de las montañas ya no estaban cubiertas de árboles. Ahora solo se presentaban las rocas desnudas y grandes piedras que habían rodado desde las aristas superiores, arrasando en su caída con todo. El paisaje era estéril y tenebroso en extremo, y las numerosas cruces que nos encontramos advertían dónde alguna desafortunada persona había sido asesinada, suplicando las oraciones del posible transeúnte por el descanso de su alma. Desde luego, esta visión no contribuyó a hacer más alegres mis propios pensamientos. Pregunté a mi compañero sobre ellas, pero este se mostró reacio a dar respuesta alguna. Prefería mejor no hacerles caso. Tal vez, sin embargo, estaba familiarizado a la visión de estos recuerdos, o podría ser que se sintiera avergonzado de que un extranjero conociera la costumbre que los serranos tenían de degollarse mutuamente. El número de estos memoriales fúnebres, de hecho, no puede dejar de causar al viajero sorpresa y horror. En Andalucía, en particular, son tan numerosos en todos los caminos que el viajero no necesita una indicación más clara de la parte de España en que se encuentra y del carácter de sus habitantes. Nuestro camino de Gibraltar a Ronda observé 9 de estas cruces, y creo que no sería muy incorrecto estimarlos que existen en mayor promedio que en toda Andalucía. Aunque en muchas partes de esta región, de hecho, a través de las cuales viajé, se ven con tal regularidad que para un extranjero ignorante del lenguaje y las causas de su ubicación en los caminos, podría suponer que debían indicar distancias.
Y se nos fue el tiempo. Continuaremos en el próximo programa. Ya saben que pueden volver a escucharnos o recomendarnos a través de los podcasts del Facebook y página web de Cope Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Viajeros Románticos. Sean felices. Cuídense mucho y como siempre, disfruten de la vida.